En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dejar todo para vivir. Esta es la decisión a la que se tienen que enfrentar miles de personas para luchar por un futuro mejor. Algunos logran alcanzarlo, pero muchos otros se quedan en el camino sin ni siquiera tener una mínima oportunidad para intentarlo. Porque hay dos opciones: llegar a destino o perecer en la travesía. Todos lo saben, pero es mejor arriesgar que permanecer de por vida estancados en un mundo que no tiene nada que ofrecerles, más que guerras, hambre e injusticias. Nos preguntamos por qué poner la vida en peligro. Muy sencillo, hay que hacer lo que sea por sobrevivir. Una vez conseguido el sueño, no todo es fácil y aquí también la suerte es un factor que cuenta. Encontrar en el trayecto las personas adecuadas que te guíen por el camino correcto marca la diferencia para, por ejemplo, tener un techo o recibir una formación y evitar así la pobreza. Un añadido al periplo de tantos que convierten el sueño en pesadilla. Con el apoyo de la Fundación La Merced Migraciones, Najib, un joven marroquí de 22 años, se está formando como cocinero después de embarcarse hace dos junto a otras 54 personas en una patera, dejando atrás a su familia. Aquí se siente como en casa y es aquí donde quiere, en cuanto pueda, traer a los suyos. Todavía no ha encontrado lo que busca, pero sabe que en poco tiempo lo hallará. No se arrepiente de la decisión tomada y tiene muy presente por qué lo hizo.
Ahí puedes trabajar, pero te dan un salario muy mal, ¿sabes? Marruecos a día de hoy es un país súper rico, pero súper rico a su gente que son más grandes, que uno más grande que el otro, que tiene poderes, y todo eso se trata del dinero. Tú no tienes dinero, no te van a valorar. Si no tienes dinero, te van a tratar como un animal.
Puedes conocer la historia de Najib si esta tarde, alrededor de las 7, te dejas caer por la plaza de la universidad. Él, junto a otros migrantes, abrieron su corazón para mostrar una dura realidad, la suya, la que han vivido en primera persona. El 29 de septiembre, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, recordaremos a quienes han dejado todo atrás para labrar un futuro para ellos y sus familias. Caminamos así, acompañando a los migrantes como Dios lo hace con su pueblo. En nuestra diócesis rezaremos por todos ellos en la Eucaristía, que a partir de las 12:30 acogerá la Parroquia de la Inmaculada el próximo domingo. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia de Valladolid. Además, en nuestro tiempo de entrevista nos acompañará el director del Centro de Espiritualidad y rector de la Basílica, Jesús Fernández Lubiano, con motivo del 30º aniversario de la inauguración de este centro. Esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 9 de San Marcos. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Ya por aquel entonces los apóstoles apuntaban maneras, pero traspasados por el Espíritu sus corazones se abrieron hasta convertirse en católicos universales. Hoy las fronteras no las trazan la carne de cerdo que antes estaba prohibida por los judíos, sino las ideologías. Nos protegemos de los que no piensan como nosotros. Pero de nuevo nos equivocamos. Todos son de los nuestros. Lo que pasa es que algunos no lo saben. Nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a ellos y anunciarles que Dios los ama y que son de los nuestros, de los amados de Dios. Por ellos también Cristo derramó su sangre preciosa.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Seminario Mayor de la Archidiócesis de Valladolid ha iniciado el curso como nos tiene acostumbrados, con una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Y en este 2024 lo ha hecho con tres nuevos seminaristas con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, dos de ellos vallisoletanos y uno venezolano. De esta manera se mantiene 9 total de seminaristas mayores tras la ordenación el pasado mes de junio del actual párroco de Nuestra Señora del Carmen y el descubrimiento por parte de otros dos tras un proceso de discernimiento que su vocación y su lugar eran otros. Además, Monseñor Argüello ha nombrado al sacerdote Javier Sánchez director espiritual para el seminario diocesano. En su intervención, don Luis, además del deseo de un feliz curso para los seminaristas mayores y los alumnos del Colegio Seminario Menor, espera que este sea también para todos ellos una ayuda en el gran curso que es la vida.
La pista de la vida, que es un don y que en la medida que vivimos dando la vida, ofreciéndola, nuestra vida crece y se desarrolla. Vais a tener en este curso la oportunidad de vivir esto, la oportunidad de vivir la vida como don y así descubrir la manera concreta de realizar el curso de vuestra existencia, la vocación a la que el Señor os convoca.
Y ha sido precisamente la inauguración del curso del seminario la primera celebración que el seminarista Alberto Muñoz ha oficiado como diácono, ministerio que recibió el pasado domingo en la parroquia de La Milagrosa. Durante su homilía, don Luis reflexionó sobre las tres palabras esenciales que nos acompañarán a lo largo del curso pastoral: vocación, comunión y misión, poniendo al mismo tiempo en relevancia la figura del diácono, cuyas funciones se sustentan en la liturgia, la predicación y, de manera especial, en la caridad.
Rostro en el que Jesucristo se hace presente. Hay hermanos que están excluidos de aquellos aspectos básicos de la dignidad humana o que están excluidos por su tristeza o por su enfermedad, que la Iglesia quiere acercarse. Todos estamos llamados a esto, pero el diácono, presencia sacramental de Jesucristo siervo, ha de acercarse de manera especial a los pobres para arrastrarnos a todos.
Un día de emociones, el del 22 de septiembre, para Alberto, que la misma mañana de su ordenación diaconal acompañó al sacerdote Marcos Rebollo en su toma de posesión como párroco de Fuensaldaña. Rebollo mostró su gratitud a la localidad de Fuensaldaña por acogerle sin olvidarse de nuestro Señor y manteniendo la confianza en él como guía que irá haciendo la obra en todos los miembros de la comunidad parroquial.
Hemos escuchado, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, que me ayude a serviros, sobre todo que me ayude a llevaros a Dios, a que nos encontremos con Él a través del ministerio, especialmente de la celebración de la Eucaristía, de la confesión, de los sacramentos, y que pueda ejercer la caridad con todos, ¿no? Que pueda tener una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de luz, de consejo con todos vosotros.
Con la ordenación diaconal de Alberto y la toma de posesión de Marcos, vemos cómo ambos dan pasos para afianzar su vocación. En esta llamada, la comunión misionera que nos hace nuestro pastor para este curso nos invita precisamente a promover la vida como vocación, poniendo especial acento en esta vocación al ministerio ordenado y también en la del matrimonio cristiano. Desde este cultivo de la vida como vocación, don Luis nos hace una llamada a suscitar ministerios laicales que el Papa Francisco ha fijado en el marco de los ministerios de lector, acólito y catequista. De esta manera, en nuestra diócesis se va a dar respuesta a una necesidad latente desde hace tiempo de despertar en los cristianos que viven en el laicado su vocación, como así manifiesta Luis Miguel González, responsable del equipo de acompañamiento a los ministerios laicales. Para que los aspirantes tengan la suficiente fortaleza intelectual y espiritual para desempeñar su función, se ofrece un itinerario de formación de 2 años, más profunda, reflexionada y compartida de la fe, con opciones además de teología básica, para así avivar nuestra llamada y responder a ella, porque la vocación de cada uno está ahí. Cristo nos está llamando constantemente, pero la vida actual no nos deja escuchar.
En realidad, hemos ido poco a poco como aislándonos o envolviéndonos en no sé qué cantidad de ruidos, de preocupaciones, de planes, que no nos dejan escuchar la voz más profunda, la que sale de nuestro interior, las prisas. Y realmente cuando encontramos momentos de paz o testimonios de personas, se activa esa dimensión y esa felicidad interna que teníamos ahí como escondida, a veces sin darnos cuenta, ¿no?
Tras una inscripción previa, los candidatos están convocados el próximo 5 de octubre a partir de las 11 en el seminario. No es urgente, pero sí necesario que los laicos tengan una formación para mantener una mayor comunión con la Iglesia, colaborando en el servicio de estos ministerios. En este sentido, González afirma que no se está llamando a un grupo de laicos para que hagan simplemente una suplencia, donde no llegan los sacerdotes. Es una manera de ayudar a mantener la fe viva en la celebración de la palabra, la profundización de la fe en la catequesis o el valor que tiene la presencia de Cristo entre nosotros.
Es una manera de volver a recordarnos que como laicos hay mucho campo donde podemos incorporarnos. Por supuesto que también en tareas en la propia sociedad. No se trata de sacarles del mundo para meterlos en la sacristía, pero tampoco se trata de cerrarles la puerta a vivir su fe colaborando dentro de las comunidades y alentando a otras comunidades como laicos en muchos lugares donde no alcanzamos.
Seguimos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado 28 de septiembre, el vicario general de nuestra diócesis, don Jesús Fernández Lubiano, se acercará hasta Villalba de los Alcores para celebrar la Eucaristía a las 7 de la tarde. En ella tomará posesión el nuevo párroco, don Alberto Rodríguez Sillero. También este mismo día se celebra en Arroyo de la Encomienda la primera romería del encuentro, en la que por primera vez en la historia se juntarán los dos patrones, San Juan y San Antonio de Padua. La romería comenzará a las 11:15 de la mañana y culminará a las 8 de la tarde, hora en la que tendrá lugar la Santa Misa en la iglesia de San Juan ante Portam Latinam. Dentro del programa preparado para la romería habrá una comida de hermandad, una actuación musical, un concurso de doma vaquera y, por supuesto, el encuentro entre ambos santos a las 12:30 en el Parque del Socayo. Cerrada celebra su tradicional fiesta de la Vendimia este próximo fin de semana, una fiesta que cada año en esta época trata de dar gracias a Dios por los frutos recogidos. La misa en acción de gracias por la añada de este año será el domingo 29 de septiembre a las 11 horas. También este fin de semana terminan las jornadas culturales que se están celebrando en la Cartuja de Aniago de Villanueva de Duero, en el quinto centenario de la estancia de Carlos V en este lugar. Y mañana sábado, también a las 12, se puede disfrutar de una visita teatralizada y musicalizada por San Miguel del Pino, un evento que una vez cada mes podemos disfrutar en este pueblo vallisoletano. Seguimos adelante en el tiempo y señalamos que el próximo 4 de octubre a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa y después un rosario de velas por los alrededores de la ermita de la Virgen del Villar, patrona de Laguna de Duero. Este acto, que ya se realizó el año pasado, se enmarca dentro del mes del Rosario. Y por último, el próximo día 10 de octubre se celebra el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña. La Eucaristía será presidida por el Cardenal Arzobispo Emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y será a las 12 horas en la Iglesia de Santa María de Olmedo.
Las redes de Iglesia en Valladolid tampoco descansan y nos informan de la presentación del curso y la celebración del envío que acogerá mañana a partir de las 10 de la mañana el seminario. Inicio de la fase diocesana de la 44ª Semana Social de España, que se celebrará en Valladolid los días 8 y 9 de noviembre. La cita para un primer encuentro es el 5 de octubre de 11 a 1 en el seminario. Y un año más, nos sumamos a la celebración de la Jornada por el Trabajo Decente el 7 de octubre a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santo Toribio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con el año jubilar del Corazón de Jesús se ha puesto aún más de manifiesto la importancia del Corazón de Cristo en nuestra diócesis. Así lo considera nuestro arzobispo, don Luis Argüello. Un corazón que continúa latiendo con fuerza en el Centro Diocesano de Espiritualidad, que en este 2024 conmemora el 30º aniversario de su inauguración. Recorremos parte de su trayectoria de la mano de su director y rector de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, Jesús Fernández Lubiano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, pues le ha tocado a usted estar al frente del Centro Diocesano de Espiritualidad en un momento tan importante para este lugar tan emblemático para nuestra diócesis.
Como dice el mismo don José Delicado Baeza, todo es providencial, porque también fue providencial que coincidiera la fecha de la inauguración, el año 1994, con el cuarto centenario de la creación de la diócesis. Bueno, pues la providencia lo ha querido así.
Lleva un año al frente tanto del centro como de la basílica. ¿Qué significa para usted y qué le ha dado el Centro de Espiritualidad?
Pues casi el Centro de Espiritualidad está vinculado a mi vida y a mi presencia en Valladolid. Cuando yo llegué a Valladolid, al seminario diocesano por los años 80, comenzó a escucharse que la diócesis de Valladolid adquiría el antiguo seminario del Colegio de los Escoceses, la presencia de un sacerdote de Toledo, don Francisco Cerro, que ahora es el arzobispo de Toledo. Y recuerdo de los primeros ejercicios espirituales que yo hice como seminarista en Valladolid fue en el Centro de Espiritualidad, dirigidos por don Francisco Cerro, y sin haber hecho las obras que se hicieron después, o sea, como estando en la antigua casa de los escoceses. Por tanto, parece que también es verdad que mi vida en la diócesis de Valladolid, yo llegué al seminario con 20 años, está vinculada, y lo recuerdo como seminarista entonces, a la creación del Centro de Espiritualidad.
¿Y para Valladolid qué supone un centro como el de espiritualidad?
Yo creo que es la voluntad de Dios que quiso que en este lugar su hijo se revelara a un jesuita, a Bernardo de Hoyos, y él quiso elegir este lugar. Nuestra misión o nuestra tarea es continuar la difusión de estas revelaciones que quiso hacer en este lugar. Por eso me parece que es importante. Ayer hablaba con un sacerdote de Portugal y me decía que él en su diócesis hay un santuario del Corazón de Jesús. Y cuando le hablaba del nuestro, no conocía nada. Y le explicaba que en este lugar fue donde el Corazón de Jesús se reveló al Beato Bernardo de Hoyos. Portugal, que está tan cerquita de nosotros, a veces esto no se conoce. Por eso me parece que es una tarea, una misión que nosotros tenemos, no solo para nuestra ciudad, para nuestra diócesis, sino según el deseo del Corazón de Jesús, que este tesoro, le decía a Bernardo de Hoyos, no solo fuera para él, sino que fuera él un apóstol que extendiera este mensaje del amor misericordioso de Dios que se ha manifestado en Jesús. Por tanto, es como la tarea que nosotros continuamos haciendo y por eso la importancia que tiene este centro, porque Dios, el mismo Jesús, lo eligió para revelarse.
Pero esto no solo ocurre con gente de afuera, ¿no? Hay muchos vallisoletanos que desconocen de la existencia del Centro de Espiritualidad y también de la Basílica, porque hay que decir que es un edificio que por fuera pasa completamente desapercibido, pero que en su interior alberga una gran riqueza espiritual.
Sí, quizás las nuevas generaciones son las que desconocen este lugar, porque para Valladolid el santuario ha sido un lugar emblemático. Es decir, la palabra santuario, todo el mundo lo conocía. Quizás las nuevas generaciones, cuando yo a veces me preguntan donde estoy ahora de sacerdote y les digo el lugar, no se ubican, es verdad. Y después, la casa de espiritualidad, es verdad, como es una casa de acogida para ejercicios espirituales, encuentros, convivencias o formación, vamos a decir que no es una casa así abierta al público, porque hay que reservar la intimidad y el silencio de las personas que se acercan allí, muchísima gente no la conoce. Entonces es verdad, además de que arquitectónicamente es una casa muy bonita, porque es una casa del siglo XVI que conserva la arquitectura y el estilo de una casa antigua, como si fuera un convento antiguo en el que vivieron los jesuitas, es un lugar, podríamos decir, escondido en el corazón de la ciudad, como ha querido ser Dios. Dios es un Dios escondido que hay que acercarse a la intimidad de su corazón para descubrirle. Quizás así, es verdad que por fuera pues parece un edificio más. Cuando algunas personas entran y conocen el lugar, quedan admirados de la belleza, por la simplicidad del lugar, pero también como que tiene algo especial este lugar.
Nos lo ha apuntado varias veces. Es un lugar escondido en el corazón de la ciudad, pero que tiene una larga trayectoria e historia, ¿no? Porque durante siglos allí vivieron los seminaristas escoceses y con anterioridad la Compañía de Jesús.
Sí, es un colegio, el Colegio de San Ambrosio, que crean los jesuitas en el siglo XVII y comienza a funcionar como lugar donde estudian los estudiantes de teología. Tenían otro colegio, el Colegio San Ignacio, junto con la iglesia de San Ignacio, que es ahora la parroquia de San Miguel y San Julián. Tenían estos dos colegios en la ciudad. Ahí han vivido los jesuitas, pero sobre todo este lugar tiene una referencia importante porque aquí vivía el estudiante jesuita Bernardo de Hoyos y siendo estudiante recibió estas revelaciones del Corazón de Jesús. Han pasado muchos y beneméritos y santos jesuitas. Cuando fueron expulsados por Carlos III, la casa la adquiere la Iglesia de Escocia para traer aquí a sus seminaristas a formarse a España y volvían a Escocia como ordenados como sacerdotes. Ya han estado aquí pues más de 200 años, hasta que ellos, finales de los años 80 del siglo pasado, deciden trasladarse a Salamanca y es cuando la diócesis adquiere el edificio. Por tanto, es un edificio con mucha historia, siempre vinculado primero a los jesuitas y después a la Iglesia Católica de Escocia.
El tiempo pasa y el movimiento no cesa porque día tras día el Centro de Espiritualidad continúa acogiendo a cientos de personas que se acercan hasta aquí, hasta nuestra diócesis, para vivir intensamente la devoción del Corazón de Jesús.
Sí, la casa tiene un reclamo constante de muchísima gente que pasa por allí. De la diócesis habitualmente, pues la gente que quiere pasar allí a rezar a la capilla del Padre Lapuente, la gente que asiste a los cursos de formación de la Escuela Diocesana, encuentros diocesanos que suceden allí, la formación permanente del clero, encuentros de sacerdotes, reuniones de arciprestazgo. Y luego lo que más sucede habitualmente es los fines de semana. Está siempre la casa llena de encuentros de diverso carácter, de convivencias, de ejercicios espirituales, y especialmente en el verano, en el tiempo de vacaciones, es cuando la casa está ocupada permanentemente durante todos los días de la semana, sobre todo con tandas de ejercicios espirituales. No sabría decir cuántas personas han podido pasar este año que yo llevo en la casa, pero bueno, sería fácil hacer la contabilidad. No me atrevo a decir números, pero la casa está siempre llena, siempre ocupada.
Mañana, 28 de septiembre, es la fecha en la que se celebra este aniversario, pero hoy es cuando lo vamos a conmemorar de una manera especial. ¿De qué manera?
Sí, la fecha de la inauguración del centro fue el 28 de septiembre de 1994, pero bueno, como coincide en sábado, nos parecía más fácil poderla celebrar un viernes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues queríamos hacer un recuerdo de la memoria de don José Delicado Baeza, que fue el arzobispo que adquirió el centro de espiritualidad porque se compró a los escoceses, y luego la idea de hacer un centro de espiritualidad. Por tanto, nos parecía como de justicia, que ya lo hemos hecho también con motivo del año jubilar, la publicación de un libro de don José, la reedición de un libro de don José, volver a traer a la memoria todo el legado teológico y espiritual de don José Delicado Baeza. Entonces, principalmente quisiéramos en este 30 aniversario pues traer a la memoria todo el legado espiritual, teológico, pastoral de don José Delicado Baeza, que fue arzobispo de Valladolid. Entonces va a ser José Ramón Peláez, sacerdote y párroco en Olmedo, el que nos va a hacer una presentación a las 6 de la tarde en el Centro de Espiritualidad de los escritos del Corazón de Jesús, o sobre el Corazón de Jesús, de don José Delicado Baeza, porque él, cuando se crea el Centro de Espiritualidad en el año 90, luego es verdad que se inauguran las obras de restauración en el año 94, tiene varios escritos pastorales, donde él explica, don José Delicado Baeza, lo que quiere ser el Centro de Espiritualidad. Entonces él nos hará la memoria de estos escritos. Pondremos un cuadro conmemorativo de don José Delicado Baeza como el creador del Centro de Espiritualidad. Y a las 7:30, en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, celebraremos una Eucaristía para dar gracias a Dios por todos los frutos que se han logrado durante estos más de 30 años, para darle gracias a Dios y, bueno, pues ponernos en las manos del Señor para que esta casa pues siga dando muchos frutos en la vida de las personas, de la Iglesia y, en definitiva, pues para el bien del mundo.
Un homenaje a don José, pero esto no queda aquí, porque a lo largo del año se tiene pensado hacer otras cositas.
Sí, para no concentrarlo todo en el mismo día, hemos pensado que a lo largo del año pues ir haciendo alguna cosita más para conmemorar estos 30 años, también quizás invitar a algunos de los que fueron también directores de la casa, que puedan pasar por aquí y alguna cosita más. Pero sobre todo estábamos pensando en una exposición conmemorativa de la figura de don José Delicado Baeza, y que uno de sus legados, quizás el más vistoso, significativo e importante, sea la creación del Centro de Espiritualidad.
Pues informaremos puntualmente de cada una de las propuestas e invitaciones que se realizan desde el Centro de Espiritualidad con motivo de este 30º aniversario. Jesús Fernández Lubiano, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Qué bonito celebrar. Les acompañaremos esta tarde en la celebración de este 30º aniversario. Gracias una semana más a todos ustedes por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que como siempre volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.